Bienvenidos, bienvenidos todos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza, ahora comienza Africanía. Bienvenidos todos a este espacio, a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, a las músicas del continente vecino. Seguimos hablando del tercer seminario de estudios africanos organizados por el CIDAF UCM, que tendrá lugar del 24 al 28 de junio, ya nada, la próxima semana, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosagua. 24, 28 de junio, de lunes a viernes, seminario de estudios africanos en su tercera edición. Y hoy vamos a hablar con una de sus más destacadas ponentes. Ella es Lila Chayarries. Y ella es estudiante del doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Michigan en los Estados Unidos y tiene una ponencia titulada Nuevas miradas afroespañolas, movilización por el escenario. Vamos a hablar del uso de la memoria como una herramienta reivindicativa en las artes escénicas. Eso será, como siempre, un poquito después de las noticias del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de la memoria, vamos a hablar de la democracia, vamos a hablar de las miradas afroespañolas en las artes escénicas. Así que lo vamos a pasar de teatro porque esto es, y aquí comienza Africanía.
La Mulané. A ti. Yo le tengo amor.
Ah, dis donc.
Oui.
T'as ma boy, me sing mou en mi ta.
Dis ta son gueya. Mouto a wamanja. Madiba. La beti. Bon, dis moi, wena. Balambua. Hey, oh, Madame Mabiti.
Bana, music in my beat,
yeah.
Ati,
Bana in my beat,
yeah. Ha,
music in my beat,
yeah.
Beat, yeah, beat, yeah.
Arr. Shoo. Sumanye. C'est Mania.
Oh, oui, parle-moi. Oh, oui, Mania.
Sol, c'est Makata. Ponda Sony. Di doni ne manjang. Hey, 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 bana. Singa.
الغابة خلوية ضيع يوم بدك اسمه في الغابة خلوية عمره ما يبالا
الله
سلقوا لي بقصي في فرشو ليتو بالحري عمره لا يتبلى
de Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Mauritania. Desde la medianoche del 14 de junio dio comienzo oficialmente la campaña electoral para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 29 de junio, con los candidatos lanzando sus respectivas campañas en diferentes puntos del país. El actual presidente Mohamed Ould Ghassouani, quien aspira a un segundo mandato, se enfrentará a 6 competidores. La campaña electoral se extenderá hasta el 27 de junio, movilizando a los casi 2 millones de votantes inscritos en el registro electoral. La Comisión Electoral Nacional Independiente ha previsto una posible vuelta para el 13 de julio, si fuera necesario. Y Al-Qaeda ha asumido la responsabilidad por el último ataque terrorista en Burkina Faso. El ejército de Burkina Faso sufrió el pasado 11 de junio uno de los más devastadores ataques en su lucha contra los grupos armados en la región del Sahel. Una acción armada cometida por un grupo de terroristas contra un puesto militar en Mansila, cerca de la frontera con Níger, causó la muerte de 107 soldados, quedando el lugar bajo el control de los terroristas. Según la inteligencia burkinesa, este atentado ya ha sido reivindicado por Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslim, un grupo armado afiliado a Al-Qaeda. En varios vídeos compartidos por este grupo se puede observar el intenso tiroteo en la base militar, así como una muestra de municiones y decenas de armas capturadas junto con al menos 7 soldados burkineses hechos prisioneros. Ulf Leising, del programa Sahel de la Fundación Konrad Adenauer, comentó que los esfuerzos del gobierno para combatir a estos grupos armados han sido ineficientes, lo que achaca en parte a la vulnerabilidad de los 50.000 voluntarios reclutados, quienes recibieron un entrenamiento limitado haciendo los propensos a sufrir bajas significativas. Además, destacó que entre el 50% y el 60% del territorio de Burkina Faso está fuera del control gubernamental, a pesar de los esfuerzos en la compra de armas y la cooperación militar con Rusia. La Guardia Costera de Grecia ha sido acusada de provocar la muerte de decenas de migrantes en el Mediterráneo durante un periodo de 3 años. Un análisis de la BBC británica reveló que los migrantes fueron forzados a abandonar las aguas territoriales griegas o fueron llevados de vuelta al mar tras llegar a las islas griegas. Los testigos afirman que al menos 9 migrantes fueron arrojados deliberadamente al mar, entre las más de 40 personas que se estima que murieron como consecuencia de las acciones de las fuerzas de seguridad griegas. En su documental, la BBC muestra imágenes de hasta 12 personas siendo cargadas en un barco de la Guardia Costera griega y luego abandonadas en un bote, lo que ya ha sido calificado como un crimen internacional por un exoficial de la Guardia Costera griega. Un migrante de Camerún relató cómo él y otros 2 hombres fueron capturados y arrojados al mar por las autoridades griegas tras desembarcar en la isla de Samos en septiembre de 2021. Los 2 compañeros del entrevistado murieron ahogados. Otro testigo de Somalia contó que en marzo de 2021 fue capturado y arrojado al mar con las manos atadas a la espalda. 3 personas de su grupo murieron, pero él logró sobrevivir. En otro incidente, en septiembre de 2022, la Guardia Costera griega trasladó a los migrantes de un barco con 85 migrantes a balsas salvavidas defectuosas en aguas turcas, donde varias personas, incluidos niños, murieron antes de ser rescatados por la Guardia Costera turca. Las organizaciones de derechos humanos han informado que miles de solicitantes de asilo han sido obligados a regresar ilegalmente de Grecia a Turquía, negándoles el derecho a solicitar asilo, lo cual está protegido por el derecho internacional y de la propia Unión Europea. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia informó informó a la BBC que las acusaciones están siendo investigadas por la Autoridad Nacional de Transparencia. La Guardia Costera de Grecia ha rechazado enérgicamente todas las acusaciones de actividades ilegales e insiste en que su personal opera con profesionalismo y respeto por los derechos humanos y destaca que desde 2015 han rescatado a más de 250.000 refugiados y migrantes en el mar. La República Democrática del Congo iniciará acciones legales contra Apple en Francia y Estados Unidos tras haber acusado a la compañía tecnológica estadounidense de utilizar minerales explotados ilegalmente en sus productos. Los abogados del Estado congoleño, quienes hicieron la declaración el pasado jueves 13 de junio, ya habían presentado un requerimiento a Apple en abril advirtiendo sobre la posible acción judicial acusando al gigante tecnológico de adquirir minerales que fueron objeto de contrabando desde el este de la República Democrática del Congo hasta Ruanda, donde fueron blanqueados y luego introducidos en las cadenas de suministro globales. En respuesta al requerimiento de los abogados congoleños, desde París, Apple emitió una respuesta considerada lacónica e interpretada por los abogados del país africano como una muestra de desprecio, cinismo y arrogancia. El requerimiento dirigido a la empresa americana también señaló a Ruanda como un actor central en la explotación ilegal de los minerales del Congo. Kigali ha rechazado estas acusaciones calificándolas de alegaciones sin fundamento. Y terminamos en Madagascar. Las recientes elecciones legislativas en este país, celebradas a finales del mes pasado, dejan un panorama en el que ni el partido presidencial ni la oposición han logrado obtener una mayoría, según los resultados anunciados por la Comisión Electoral Nacional Independiente. La jornada en la cual se detallaron los resultados circunscripción por circunscripción estuvo marcada por la caída de los principales rostros en la política malgache. Se estima que en los próximos días las alianzas serán decisivas. Los candidatos tendrían 2 días para impugnar los resultados ante el Alto Tribunal Constitucional, que haya recibido más de 100 solicitudes. El tribunal debe resolver estas reclamaciones antes de anunciar los resultados definitivos el próximo 27 de junio.
Africanía.
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 ¿Es aula?
Pas oublié comme ça bouge quand Bala est là. Nous savons comment vous mettre en joie, vous et vos amis. Hola,
la joie, la fête et le show, c'est notre spécialité. Si vous êtes avec nous, vous ne serez jamais attristé.
Hola, ho, c'est Mbala qui sonne la cloche. Hola, ho, décrochez le téléphone.
Calme gomme.
Levez-vous et venez bouger.
Joël Tiki.
Oh la oh, oh. C'est Mbala qui sonne la cloche. Oh la oh, oh. Dépêchez-vous car ça sonne.
Levez-vous et venez danser.
Prince essaie.
Levez-vous et venez bouger.
Opium, Oma.
Je vais vous présenter les gars de Mongo. Ils sont tous là. Ici vous avez Jean-Rémy et là Jean-Marie. Macaire est toujours avec nous et bien sûr Constant aussi.
Yves et Didier, Ranosino et Riz sont tous là.
Par ici c'est Jean-Jacques et par là c'est Chatrian. Nous sommes là pour faire la fête, bougez avec nous.
Nanette, oye Ariel T.
bese bese vale da esi bito inanga.
Bawamba.
Bora se abele e mame me ya me foule men. Bibi ne va bien va. Me lume se ye ninge da. Abote zane zane bia va. Zaba. 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 Bombe yambala, bia le mia na bibo me va. Bora se koro, e bombia bo ma sigra.
Reno.
Sarana bobe dan, da la nya sienne yamba. Zane, zane, zane bibo me va.
Yamba, Armel Membo.
Yalengos,
Bentoni,
Chantal Nguema.
Continuamos en Africanía, llegamos a este tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y ya empezábamos con Gonzalo a hablar del seminario de estudios africanos en su tercera edición, y seguimos profundizando en este seminario de estudios africanos organizado por el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, y tenemos la fortuna de tener invitada hoy aquí en Africanía a Lila Riz. Lleva casi 4 años trabajando y viviendo en España. Es estudiante el doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos, y sus investigaciones doctorales se centran en los movimientos sociales, las artes escénicas y su impacto en los procesos de racialización. Lila, encantado de tenerte con nosotros aquí en Africanía.
Encantada y qué gusto estar aquí con vosotros. Es un honor y muchas gracias por la invitación.
Nuevas miradas afroespañolas, movilización por el escenario. Hablas del uso de la memoria como una herramienta reivindicativa en las artes escénicas. ¿Por qué estudiar y analizar las artes escénicas como una herramienta de movilización? ¿Es acaso el arte una herramienta de movilización, podríamos decir, política?
Pues efectivamente, las artes escénicas son un ejemplo de lo que en la antropología siempre nos acercamos a través de las acciones sociales. Entonces, dentro de los estudios de performance, hay los investigadores que se centran en el estudio de las artes escénicas más tradicionales y la politización de performance en ámbitos que se considera tradicionalmente donde se practica el arte en escenario, como es el teatro y el cine. Pero a su vez hay un campo de estudio muy amplio que empezó, de hecho, en la antropología con los estudios de Victor Turner sobre los rituales y la estructura de las ceremonias, etcétera, y que sacaba el análisis sobre lo que es teatro y performance, y pues interesaban básicamente la conexión entre performance y nuestras acciones cotidianas en el día a día. Entonces, a raíz de esta conexión entre la expresión política y artística, he decidido que no quiero tener que elegir entre reproducir este tipo de dicotomía, sino realmente los antropólogos nos interesan cualquier tipo de expresión situación cultural, política, buscamos los puntos de inflexión. Entonces, en este caso, me he especializado en movimientos sociales y al principio estaba muy interesada en algo más amplio, cuestiones de qué es lo que se considera el activismo, etc. Y luego acabé pues viendo que las conversaciones entre organizadores comunitarias, tanto en Madrid como en Barcelona, no se estaba centrando tanto el discurso en ser o no ser activista, sino quedó bastante claro que la manera como para actuar, reivindicar, se basaba en diferentes formas expresivas. Entonces, a través del teatro, pero no solo un teatro que está dentro de instituciones más élites, etcétera, sino pues llevándolo a la calle, teatro comunitario, para generar un conocimiento mutuo y colectivo.
¿Cómo aborda el teatro español la diversidad étnico-racial?
Ya me estás llevando a mi tesis doctoral, que es, por supuesto, va a tener un capítulo, por lo menos, que se trata este mismo tema. Entonces, en primer lugar, quería pues señalar que hay una historia compleja y fascinante sobre el uso del escenario, sobre todo el escenario en España, en el Siglo de Oro, por ejemplo, los escenarios para poner en escena en espacios públicos. Se veía el consumo, básicamente, de los performances sobre la alteridad. Y entonces, pues para mí, uno de los libros fundamentales para ver, bueno, con una perspectiva histórica del uso de teatro como un contexto en el que se desarrolla ciertas miradas frente a quiénes son los otros o quién está al margen, etcétera. Es un libro de Nick Jones cuyo título es Habla de negros y es una relectura de los textos de Siglo de Oro, y él propone una relectura de lo que se puede considerar unas caricaturas, mofas, etcétera, de las figuras negras africanas en escenario y el uso de blackface, etcétera. Entonces lo quería pues situar también en una historia y a campo de estudios que se está ampliando muchísimo en los últimos años también dentro de Black European Studies. Entonces, en mi caso, pues me interesa mucho cómo las mismas ansiedades, ambivalencias, preocupaciones en cuanto a la diversidad étnico-racial en la sociedad española, en este caso, sobre todo en dos ciudades donde he estado elaborando mi análisis, en Madrid y Barcelona, pues me interesa qué está en riesgo, por ejemplo, cuando una obra de teatro se trata de las rutas migratorias, y luego también entramos en otras cuestiones ético-morales, y lo curioso es que ha habido ejemplos de obras de teatro en el que los actores han decidido ofrecer un testimonio personal y entonces están reviviendo en escena acontecimientos pues traumáticos, digamos. Entonces, y la cuestión que surge, que preocupa a las comunidades, por ejemplo, no blancos en cuanto a estos ejemplos de puesto en escena, por ejemplo, los debates en los que he participado y que he observado, son principalmente cómo puede una obra de teatro que habla de las fronteras, de la ruta migratoria, cruzar el mar, cómo puede ofrecer un análisis más profunda y evitar alimentar los estereotipos de precariedad y una división entre las personas que, entre comillas, acaban de llegar, que puede ser que hay que tener cuidado también con este mismo discurso que se ve repitiéndose en medios de comunicación y con imágenes de pues, la gente que viene en patera. Es un discurso e imagen que domina, y por eso pues, me interesa cómo se aborda esta cuestión en escenario. Y ha habido ejemplos muy interesantes. Pues, por ejemplo, el año pasado en Madrid hubo una obra de teatro en el Circo de Madrid para contar una historia real de un chico que sí que intentó 3 veces llegar a Europa.
¿Y cómo se expresa esta identidad afro o afrodescendiente y la democracia, y la idea de democracia en las artes escénicas, en el teatro, en la performance?
Sí, un tema que se está tratando en las obras de teatro, tanto en Barcelona como en Madrid, es sí una búsqueda de ofrecer otras miradas y dar a entender las falacias de una Europa homogéneo, blanco, androcéntrico. Entonces, he tenido la gran oportunidad de hacer un seguimiento de una obra de teatro en Madrid y asistir a los ensayos y pues participar en los coloquios y hacer de moderadora en un precoloquio. Y de hecho, la obra de teatro en específico tenía como objetivo desmontar, desarmar la narrativa del blanco salvador que va a ir a civilizar. Y básicamente la obra tenía como punto de partida la compleja historia de Coney, del documental sobre Coney 2012 y los niños soldados en Uganda. Entonces, el propósito fue pues mostrar las grandes contradicciones y hacer dejar ver lo absurdo que es un hombre desde los Estados Unidos que ha querido concienciar sobre estos acontecimientos en Uganda. Fue un proyecto muy ambicioso y se ha mezclado también elementos de la mitología griega, y de esta forma pues querían dar otra lectura a estos arquetipos que tanto peso tienen y ver la otra cara también de todo esto. Y en cuestiones de democracia, etcétera, uno de los objetivos de la obra fue abrir pues una conversación sobre cuáles son las narrativas que necesitamos para entendernos y si realmente dependen de una imagen inferior a otras comunidades. Y dentro de los mismos debates y coloquios, hablando con varias directoras de teatro, me han hablado incluso de querer buscar un tipo de dinámica democrática durante los ensayos y pues en el tipo de foro que se realiza entre el elenco y el público. Entonces es curioso, es como es inevitable querer no solo criticar lo que es la democracia, sino también sigue siendo como una herramienta pues para nosotros en cuanto a pues cómo entramos en debates y discursos.
Tu tesis doctoral explora las maneras en las que el trabajo creativo o las artes escénicas facilitan la expresión de una política afroespañola. ¿Tenemos una política afroespañola? ¿Existe una política afroespañola? ¿Se puede influir en ella desde las artes?
Buah, pues empezando con sí, con preguntas, con respuestas pues infinitas, y lo bueno es que hay cada vez más interés en precisamente estas preguntas, y entonces se está generando redes de pues escritores, investigadores, periodistas dentro de la comunidad afroafricano en España, pues incluso otras personas que no pertenecen a la comunidad, como es mi caso, que se han interesado en tratar de abordar estas mismas cuestiones. Entonces, es cierto que en la última década se ha visto un auge de creación artística y la formación de colectivos bajo la necesidad realmente de fomentar pues iniciativas antirracistas en España. La cuestión de qué es una política afroespañola pues no tiene respuesta. Ahora, hablando con unas actrices, amigas, compañeras de investigación, pues hemos hablado del cambio que se ha percibido y que se escucha cada vez más referencias a la comunidad afro, y que la palabra, en este caso afro, pues se refiere a una persona que ha nacido en España, ha crecido en España, o una persona que sí que ha migrado y que esta palabra pues tiene como una flexibilidad. Pero sí que es verdad que en cuestión de una política afroespañola, la pregunta sería, ¿en qué contexto se utiliza o se refiere a una subjetividad afroespañola? Se ve desde pues, la literatura y las iniciativas por colectivos, pues tienen iniciativas que quieren, y se ve en el lenguaje que utilizan, que buscan ubicarse de una manera multilocal. Yo diría que, y como soy investigadora, he podido ofrecer también una perspectiva desde los Estados Unidos, y una de las cosas es que sí, que es verdad que la influencia hegemónica del discurso sobre la política de identidades raciales y la historia de esclavitud en los Estados Unidos, pues tiene una predominancia y en unos casos, pues es útil utilizar, sacar ejemplos de los Estados Unidos, y en otras ocasiones he visto que pues es un impedimento incluso intentar sacar como referencia los movimientos estadounidenses, sobre todo porque hay mucho recorrido en el contexto español en cuanto a los vínculos que hay indiscutibles con el continente africano. Y entonces es siempre un debate en curso. Y ahora también se está sumando también otros colectivos, digamos, racializados, no blancos, que están buscando también pues, nuevas plataformas.
Lila Reed, estudiante de doctorado de la Universidad de Michigan, muchísimas gracias por estar aquí, por tu presencia en los seminarios de estudios africanos en los que tienes la ponencia sobre nuevas miradas afroespañolas, movilización por el escenario, un estudio sobre el uso de la memoria como una herramienta reivindicativa en las artes escénicas. Muchísimas gracias, Lila.
Muchas gracias a ti y ha sido un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Mito y figura insigne de la música africana contemporánea, la voz y los ritmos de Mbilia Bel. Esta mujer que empezó en la Rocherette, de Tabule y Rosero, con el que acompañó y cantó durante sus principios, para luego acometer una exitosa también carrera en solitario. La escuchamos aquí en este Bamelis hoy, que da título a este álbum recopilatorio de Mirabel. Cuatro grandes éxitos de una de las insignes cantantes del continente africano. Una de nuestras grandes debilidades, como no podía ser de otra forma. Y con quien llegamos al tiempo de actividades, y como no podía ser de otra forma tampoco, os hablamos, como todos estos días, del Seminario de Estudios Africanos en su tercera edición, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, del 24 al 28 de junio, en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en su campus de Somosaguas, 24 al 28 de junio. Ciudad Universidad Complutense de Madrid, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, tercer seminario de estudios africanos. Se puede asistir de forma presencial y también seguir a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y nuestros buenos amigos y compañeros de Radio Enlace nos informan del curso de iniciación a la radio que comienza el próximo 25 de junio y tendrá seguimiento hasta el 11 de julio. Curso de iniciación a la radio de Radio Enlace del 25 de junio al 11 de julio. No todos los días, sino 25 y 27 de junio y luego 2, 4, 9 y 11 de julio. Con un coste total de 25, solo 25 euros. Tenéis más información en Radio Enlace, www.radioenlace.org o en el 91-381-3370. También tenéis el correo electrónico radioenlace@radioenlace.org. Las clases son en la calle Mata Pozuelos, número 6. Curso de iniciación a la radio. Días 25 y 27 de junio, 2, 4, 9 y 11 de julio, de 10 y media a 1 y media, calle Mata Pozuelos, número 6, Metro Esperanza. Curso de iniciación a la radio de Radio Enlace. Y los compañeros de Claxo sacan un diploma superior en pueblos afrodescendientes y reparación histórica de agosto a noviembre de este año. Diploma superior en pueblos afrodescendientes y reparación histórica de Claxo. Ya sabéis que todas estas actividades, con normalidad, podéis encontrar todos los enlaces en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudadufcm.es. Y del 21 al 23... Pues ahí nos estábamos metiendo en un sembrado, no. Estábamos hablando del 1 al 15 de julio. Curso de verano, tendencias geopolíticas. Existe un sur global del 1 al 15 de julio. En el Escorial. Organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Curso de verano, tendencias geopolíticas. Existe el sur global. 1 al 15 de julio en el Escorial. Y también nos vamos hasta el continente africano, hasta Kampala, hasta Uganda, para hablaros de la Cumbre de Desarrolladores de Uganda, que tendrá lugar del 18 al 19 de julio en Kampala. Cumbre del Desarrollo de Uganda inaugural. Una reunión del talento desarrollador más vibrante del continente, para construir comunidades y conversaciones significativas sobre el futuro de la tecnología en África. Cumbre de Desarrolladores en Uganda, 18-19 de julio. (Risa)
moto na makila ndekokana epai na wundi brandi bakite na kozwa libala na pena na teli nzoto e nakolikolata lelo lokola baninga na lavi balingi ngai ye natoni nzoto na bisengo.
Y poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Damos las gracias a Lila Ries, estudiante de doctorado en el Departamento de Antropología en la Universidad de Michigan y participante en el tercer seminario de estudios africanos con la ponencia titulada Nuevas miradas afroespañolas, movilización por el escenario, el uso de la memoria como una herramienta reivindicativa en las artes escénicas. Una ponencia que tendrá lugar en este tercer seminario de estudios africanos organizado por el CIDAFUCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, y que tendrá lugar del 24 al 28 de junio, la próxima semana, en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ya sabéis que tiene dos formas, podéis contemplar dos formas de estar presentes, en formato presencial y también a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Os podéis suscribir a él y seguir toda la actualidad de la facultad desde este canal YouTube. Pero bueno, ahí estaremos retransmitiendo en streaming, y para todos los que queráis seguirlo de forma presencial, pues os esperamos en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Somosaguas, en esta tercera edición del Seminario de Estudios Africanos organizado por el CIDAD UCM. Pues muchísimas gracias a Lila, y como no siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAFUCM. Os recuerdo la página del portal, el enlace del portal del conocimiento sobre África del CIDAFUCM, cidadfucm.es. Un saludo a todos, un abrazo, esto ha sido Africanía.